Buenas tardes, feliz lluvia. Yo soy Gabriel Arana, esto es Tenés que verla. O Arana presenta el nombre que prefieran. Lo que no voy a cambiar es el nombre del entrevistado, Gustavo Chután. Gracias por venir. Él es el entrevistado de esta semana. Vamos a ver qué tiene por contarnos. Antes lo voy a presentar. Tiene 10 años de... casi 10, 9 años de ser personal trainer.
9
años. Y de dedicarse al culturismo.
11.
Eso quiere decir que él construye su cuerpo, come para construir su cuerpo, duerme para construir su cuerpo, no tiene la vida irresponsable que todos tenemos. ¿O me equivoco?
Sí, ya 11 años en este rollo y aunque digamos ya no estoy compitiendo, ya no estoy en el área competitiva, pues siempre sigo entrenando, llevo una vida pues saludable y menos estricta cuando competía. Pero sí, sigo entrenando, sigo comiendo bien y es algo que no lo puedo dejar de hacer. Ya 11 años crea un hábito y una disciplina demasiado fuerte.
Y pero realmente vos vas por la vida como todos nosotros, otro mortal, ves anuncios de comida no saludable, por no decir comida chatarra, y realmente no se te antoja nada.
No, sí. Yo siempre realmente cuando la gente me dice o mis alumnos... Yo siempre digo que soy un gordito por dentro, porque realmente...
¿Un gordo en pausa?
Sí, realmente he sido muy glotón, pero es algo que yo mantengo controlado. Hay temporadas en el año, ahora que ya no compito, sí tengo temporadas en el año en las que soy un poco más flexible. Me cuesta controlarme, después agarro otra temporada en la que sí me cuido de una manera muy, muy fuerte. Me cuesta tener un... Cuando decido cuidarme me cuesta tener un freno porque le agarro la comida demasiado rigurosa. Entonces otra temporada del año ya soy un poquito más flexible, pero sí me gusta comer pues comida chatarra, azúcar y todo eso. Lo que pasa es que sí mantengo controlado a ese Gustavo interno, ¿verdad? Para que no
salga. Pero fíjense que estás diciendo, dijo dos cosas, comida chatarra y azúcar, que pocas veces le ponemos atención a eso. Pero digamos una travesura alimenticia, llamémosle así. ¿Qué significa que cuando vos decís, bueno, hoy me voy a pelar y voy a comer, me voy a responder a estos antojos? ¿Qué significa eso para vos? ¿Qué comes?
Bueno, mi comida favorita realmente es la pizza.
¿Y que una, dos, tres pizzas, tres pedazos?
No, sí me como una pizza entera. O sea, yo soy un glotón y realmente los culturistas así somos, comemos demasiado. No comemos en porciones pequeñas. Cualquier culturista que te encontrés en la calle, que esté en la era competitiva, cuando va a comer, ya sea sano o no sano, es una persona que come bastante. Y cuando nosotros pasamos una temporada comiendo sano y después nos pecamos con algo, la verdad es que no nos vamos a comer un pedacito de pizza. Eso es mentira. Pues tal vez lo hacen, digamos, la mujer que tiene un estómago más pequeño, posiblemente.
La mujer culturista.
Ajá, la mujer culturista. Pero un hombre normalmente, un 90% o más, te voy a decir que comen demasiado.
Ok, entonces estás diciendo que casi una pizza completa, con todo, supongo. Y con azúcar, ¿qué haces? ¿Es un litro de malteada? ¿Un litro de helado?
No, nunca hago eso tanto. O sea, me como una pizza y siempre tengo mi vaso de agua. O de repente le puedo meter una gaseosa. Pero normalmente prefiero hacerlo con agua porque tampoco me gusta. Mantengo cierto límite. También pues ya meter una malteada con azúcar también ya es algo que puede, digamos, un disparo de azúcar muy fuerte sí puede ser para la salud un poco.
Ah, pero entonces difícil, ahora estamos hablando de motivos saludables, médicos, llamémosle así, pues el azúcar. No es para nada buena. Pero entonces, ¿cómo, si este es un pecado, digamos, cómo es que decís, bueno, ya hice comí lo que no debía? Y entonces, ¿cómo regresas a tu ritmo normal? ¿Comes lo de siempre, pero haces más ejercicio para compensar lo que te acabas de comer?
No, la ventaja que nosotros tenemos, digamos, las personas que ya llevamos un buen tiempo en este rollo, es de que ya nuestro ritmo de vida es un entrenamiento bastante fuerte. Yo hago un entrenamiento bastante fuerte de lunes a viernes. Si no entreno entre semana, alguno que otro día lo compenso el fin de semana. Entonces la cantidad de calorías que yo quemo diario es bastante.
¿Cuánto es eso?
No hay una forma exacta para medir cuánto se quema en el entrenamiento, a pesar de que hay relojes y todo eso. Pero el metabolismo también influye y eso es algo que con un reloj o un aparato no te puede medir. Te puede dar un aproximado, pero dejémoslo en unas 700 a 1000 calorías. en una sesión de entreno.
¿Qué? No durante el día. ¿Cuánto tiempo es?
Una sesión de hora y media, dos horas de entreno.
Que estamos redondeando unas 700 calorías, que podrían ser dos hamburguesas en hora y media de ejercicio.
No, seguramente una hamburguesa trae un poco más de calorías. Lo que pasa es de que son las calorías del entrenamiento más las calorías que consumimos en el resto del día. Y una persona con masa muscular va a consumir más calorías que una persona sedentaria. Entonces yo requiero una cantidad de calorías más que una persona normal, digamos. Y por ende, digamos, si yo me como una hamburguesa, me va a afectar menos que una persona que no haga ejercicio.
Okay.
O sea, sí tiene un efecto, claro, pero realmente no es un efecto tan grande. Pero yo ya creé esto durante mis 11 años de entrenamiento.
Sí, claro, para estar en tu... Y entonces, para estar en tu lugar, ¿cuánto tiempo crees que un civil, un ciudadano promedio, tarda en crear el hábito del ejercicio saludable?
Por ahí anda un libro, no recuerdo cuál es, pero decía que un hábito se crea en 90 días.
¿Crees eso?
Yo, sin saber esto, con mi propia experiencia, podría decir que entre 3 a 4 meses. Porque cuando uno empieza en el gimnasio, lo que le falta muchas veces es motivación. Uno entra por problemas de salud, porque uno sí quiere mejorar de alguna otra manera, depresión o algo, pero uno no está normalmente motivado como con una persona que ya vio resultados. Entonces, antes de la motivación viene una fuerte disciplina, y la motivación empieza cuando ya ves los resultados. El problema es que para que veas los resultados va a ser determinado por dos cosas. Uno, cuestión genética. Hay gente que aún haciendo las cosas mal tiene muy buenos resultados. Y dos, que tanta disciplina le pongas al entrenamiento y a la alimentación. Dejando a un lado el entrenamiento, digamos la disciplina, si sos una persona con genética, tus resultados van a ser así. Si no lo sos, va a depender más de la segunda, qué tanta disciplina le pongas.
Te debo interrumpir, cuando decís genética, eso se puede malinterpretar mucho. ¿A qué te referís con genética?
Hay personas que tienen un metabolismo exageradamente rápido, que son personas que no se engordan, digamos, aún comiendo mal. Incluso son personas que son enfermas por dentro, tienen índices grandes de azúcar en el cuerpo, pueden estar enfermos, pero por fuera son personas delgadas.
Okay.
Y también la persona que gana masa muscular rápido. Entonces, una persona que gane masa muscular rápido y se mantenga delgado, si hace pesas, aunque no cuide su comida, en cuestión de un mes ya vio resultados.
Okay. Sin embargo, por dentro no va a estar tan sano como él cree.
Si hace ejercicio, sí, pero hay casos muy especiales en donde la persona pues no hace ejercicio, pero es una persona delgada que come comida chatarra y sí está enferma por dentro. Tal vez él no lo sabe, pero repercute en años más adelante, ¿verdad?
Regresamos a tus inicios. ¿Cómo fue tu caso? ¿Cuándo dijiste, bueno, el ejercicio es lo mío?
Pues yo no entré por ninguna depresión o porque me dejó la novia, nada de eso, como es algo normal para muchas personas. Ajá, yo no, simplemente, pues creo que era una persona muy delgada, pesaba 115 libras. Y simplemente me entró aquello de querer ser un hombre más fuerte. Y decidí un día hacer pesas con una que yo tenía en mi casa, en una barra, con un. Hecha de cemento, realmente no me acuerdo ni quién la hizo, creo que mi hermano, mi papá. Y con un amigo nos pusimos a levantar, solo hacíamos un par de ejercicios de brazo y hombro y ya. Sin embargo, volviendo al tema de la genética, yo soy una persona con una genética bendecida, digamos, porque en casa, haciendo mal los ejercicios, sin saber qué era bueno o qué era malo, yo obtuve resultados. En mis brazos lo pude ver, en el pecho, en el abdomen. Entonces yo vi estos resultados como en un mes, algo difícilmente que vos veas en la calle o cualquier persona, digamos. Entonces yo dije, si yo tuviera la oportunidad de entrar a un gimnasio, yo tuviera muy buenos resultados. Entonces empecé en mi casa y hice ejercicio como por 3-4 meses y no recuerdo por qué lo dejé. Y como al año siguiente, un amigo que ya iba al gimnasio me invitó, venite al gimnasio, me dijo. Yo en ese momento no tenía mucho dinero, no tenía nada, pues creo que mi mamá me dio, cobraba 50 quetzales el gimnasio mensual y 50 inscripción, pero yo no tenía ni eso, ni mi familia lo tenía. Según yo recuerdo, mi mamá me dio ese adelanto de 100 quetzales porque iba a ser mi cumpleaños. Entonces, yo entré al gimnasio con mi amigo, pero yo era muy tímido. Digamos, yo no quería ir solo. Yo fui porque iba con mi amigo, digamos, que era mi mejor amigo. Llegamos, lo chistoso que llegamos el primer día al gimnasio, conocí al entrenador, nos hicimos amigos del entrenador que estaba ahí, y mi amigo yo nunca más volvió a ir, me dejó solo. Y yo, como era muy tímido, no quería ir solo, pero no quería malgastar ese dinero que mi mamá le había costado. Entonces decidí seguir yendo al gimnasio por pura cuestión de que no teníamos dinero y encima yo...
Por compromiso emocional. Por
compromiso. Y yo fui, no sé ni de dónde yo saqué esa disciplina, pero yo iba al gimnasio. Tal vez era por el mismo hecho de que no quería que ese dinero se desperdiciara. Porque para mí 100 quetzales era un valor muy fuerte en ese momento.
¿Cuántos años tenías?
Estaba como a 1 o 2 meses de cumplir 18. Por eso creo que mi mamá me dio el dinero por mi cumpleaños. Entonces yo vi resultados en el primer mes y medio.
Ok, así empieza el ejercicio. Pero cuando entra la vida saludable, porque son dos cosas distintas.
Ah, no, yo comía... Bueno.
O sí, empezaron
el,
igual.
No. Yo el primer mes del gimnasio, yo comí normal y entrené. O sea, yo iba tan enfocado en mi entrenamiento porque yo no hablaba ni a la gente. Solo iba con el entrenador. Un paréntesis de que este entrenador no era entrenador del gimnasio como tal. Él simplemente llegaba a entrenarse él. Pero era una persona muy, muy social. Era un hombre muy social y era una persona apasionada por el entrenamiento. Entonces a él le gustaba entrenar a las personas y tenías un montón de gente que lo seguía. Entonces yo me le pegué a toda esa gente, pero es porque a él le gustaba ayudar a las personas. Era muy querido en toda esa comunidad, digamos. Entonces yo me les incluí, pero en el primer mes de entrenamiento yo no hice dieta ni nada, solo empecé a entrenar. Y vi un poquitito de resultado, pero no fue mayor cosa. Yo me le acerqué a la dueña del gimnasio y le pregunté qué puedo hacer para ganar masa muscular, porque estoy muy, muy delgado. Y me dijo, ella tampoco sabía mucho realmente. Entonces lo que ella me dijo, Gustavo, coma mucha carne, cualquier tipo de carne, blanca, roja, coma papa, arroz y tome incaparina, me dijo. Pero yo no, nosotros en la casa no teníamos dinero para estar comiendo carne, a puras penas si comíamos pollo. Creo que una vez cada 15 días o menos. Entonces, lo más económico que yo podía conseguir era incaparina. Mi mamá siempre fue una persona que siempre me apoyó. Aunque, digamos, al principio no. A menos a mi papá no le gustaba que yo siguiera el deporte. Porque él siempre fue corredor. Entonces él me decía: en vez de hacer pesas, salía a correr a la calle. Ahí está la bicicleta. Jugaba fútbol. Y yo no, yo quiero levantar pesas. Pero mi mamá me decía: dale, dale. No me ponía mucha atención, pero nunca me dijo no. Y me compraba mis bolsas de incaparina. Y yo me tomé con una disciplina de 4 a 6 tazas de incaparina al día, sin falta. A lo menos me tomaba 4.
Casi medio litro.
Era un montón. Un litro, sí. Un montón. Y en 15 días, aunque la gente no lo crea de verdad, del mes que yo no pasé a hacer nada a 15 días usando la incaparina, o sea, en total mes 15 días, a mí el brazo me creció una pulgada. Una pulgada de masa muscular es un montón. Pero tengo que
socar. Capura incaparina, mira.
Y yo bromeo con la gente. Y entonces, cuando mis compañeros bromeamos, capura incaparina. Realmente sí fue cierto.
No, claro.
Sí fue cierto. Y claro, mi mamá hizo el esfuerzo por comprar un poco más de carne, de proteína. Ya nos compraba un poco más de pollo. Entonces, todo eso me ayudó. Sin embargo, yo no llevaba una vida saludable. Solo fue ese pequeño cambio. Yo seguía comiendo cuando había oportunidad alguna que otra comida chatarra. Que casi no se me daba porque en mi casa pues no había como mucho dinero. Entonces tampoco podíamos andar comprando otras cosas fuera de la comida de la casa. Cuando yo ya empecé a trabajar, pues ya me pude dar el gusto de comprar otras cosas, otras comidas chatarras. Pero yo empecé un estilo de vida realmente saludable como a los 2 años y medio después, cuando decidí entrar al culturismo a competir. Que fue como a los 2 años y medio más o menos. Ahí, mis primeras dos competencias, supuestamente estaba comiendo sano, pero yo no sabía que era comer sano. Por eso cuando la gente me dice que yo como sano, yo le digo, no. Hay una diferencia entre lo que vos crees que es sano y lo que realmente es. Entonces vayan con un nutricionista. Porque no es lo mismo que uno, lo que uno cree que lo que realmente es. Pues ahí sí que yo siempre digo zapatero a su zapato. ¿verdad? No, claro. No con lo que uno cree.
Hazle caso a la Nutri. Exacto. Pero entonces entiendo que en este punto de tu vida, en el que estamos ahora, en el que me estás contando, empiezan a aparecer las metas. Empezás a hacer ejercicio, empezás a adoptar una vida saludable. Y entonces, y te crece pues, más de 2 centímetros el brazo. Entonces empezás a trazarte metas en ese momento respecto al estilo de vida.
Fíjate que fue bien curioso, porque yo nunca fui una persona, bueno, en esas épocas con metas. Yo no sabía realmente lo que quería hacer con mi vida. Por eso digo que a mí el deporte, tal vez yo no iba por un mal camino, porque nunca estuve envuelto en problemas. Tal vez era un poco, tenía problemas en la escuela, pero problemas de jóvenes que no hacía tareas, pero nunca un problema como el que estaba robando, ¿no? De pandillas, nada de eso. Pero tampoco iba por un buen camino, simplemente mi vida iba muy lineal, y en determinado momento eso quiere decir que iba a irme para abajo, posiblemente. Cuando entré en el deporte del culturismo, empecé a competir porque mi entrenador, del que ya te dije, me dijo: Gustavo, venite a competir porque vos tenés madera para esto. Me llevó a ver un evento de culturismo y eso me motivó. Yo lo que vi, me quedé impresionado, dije: yo no voy a llegar a ese nivel. Pero decidí entrar en una competencia, quedé creo que en segundo lugar.
¿A este momento cuánto tiempo llevabas de hacer ejercicio?
Como 2 años, 2 años y medio creo yo, 2 años y medio. Yo no hice dieta, me fui así como estaba. Claro, tenía marcados mis abdominales y estaba físicamente bien, pero uno no va a una competencia de culturismo más o menos bien. Tenés que tener una preparación.
Y ¿a qué le llamas eso? Te interrumpo un poco. ¿A qué le llamas preparación?
Primero tiene que haber un plan alimenticio muy fuerte, porque hay que bajar el porcentaje de grasa, ya que en las competencias de culturismo se aprecia realmente el cuerpo cuando el nivel de grasa está muy bajo, a un nivel extremo, porque ahí se puede ver con detalle todos los músculos del cuerpo, porque no es solo de que voy a mostrar el bíceps, hay algo más profundo, ¿no?, en todo eso, y tiene que haber un entrenamiento, digamos, muy inteligente en base al cuerpo de uno, porque todos tenemos deficiencias, digamos, en nuestros músculos, unos músculos más agradecidos que otros. Entonces el entrenamiento tiene que ir en base a eso, y la alimentación también. Y yo me fui a competir a mi primer evento así como estaba. Claro, estaba físicamente bien, pues, pero no hice ninguna preparación. Por eso te digo que tenía una buena genética.
Ok, pero entonces llegas en esto muy, muy a tu ley, ¿no? Estoy bien, vamos, compito. ¿Y qué pasó en esta competencia?
Como te comento, que era una persona muy tímida, que ya no lo soy. Cuando competimos usamos algo que se llama trusa de competencia. Hacer de cuenta que es una especie como de calzoncillo, pero
como una tanga casi.
No tanto como una tanga, porque sí, digamos, te tapa como la mitad de la nalga. Eso es una tanga y es otra cosa, pues. Una especie de calzoncillo más pequeño, digamos, y más ajustado. Pero a mí me dio mucha pena salir con eso. Entonces utilicé un traje como de baño, como tipo boxer, porque me dio pena salir con lo otro. Y eso me resta puntos. Eso, o sea, es más, fue un evento muy pequeño en un gimnasio. Si hubiera sido una competencia de la federación o algo así, no me hubiesen dejado competir con
eso. Ni siquiera te dejan subir
al... No te dejan, tienes que cumplir con las reglas de todo tipo. Sin embargo, este evento pues me dejaron y obtuve un segundo lugar.
¿Crees que eso fue motivo de no recibir el primero? No. Es demasiado, o sea, si había el primer lugar, sí merecía estar ahí.
Es que es muy subjetivo, porque algunas personas me decían que yo me merecía el primero, otras no. Realmente fue algo a lo que no le puse mucha importancia. Para mí un segundo lugar en mi primer evento fue algo muy bonito, pues, la experiencia. Entonces, realmente no sé, nunca me dediqué a preguntar, simplemente me gustó lo que obtuve y no le busqué más. Llegaron mis amigos, llegó mi entrenador y fue una experiencia bonita.
¿Y entonces aquí ya aparecen las metas?
No.
¿Después de esto?
No, de ahí me invitaron a otro evento, fue un evento más fuerte, en Ciudad Vieja, creo yo. Obtuve tercer lugar, y en ese momento alguien me dijo: vos tenés potencial, pero no hiciste dieta. Y alguien me ayuda con un tema así, porque mi entrenador tampoco sabía. Entonces le dio a mi entrenador las indicaciones de qué hacer con mi comida, porque yo estaba comiendo sano, pero no era lo que yo requería para una dieta, para bajar mi porcentaje de grasa, a pesar de que los alimentos que estaba consumiendo sí eran buenos. Pero una dieta para competencia es totalmente diferente a decir solo voy a comer sano. Entonces llegué a ese evento, al segundo evento, me ayudaron con mi alimentación. Y algo antes de esto, yo empecé a llevar estos dos trofeos de mis primeras competencias a mi casa. Lo cual mi mamá no le ponía atención. No me decía te voy a ayudar en lo que querrás, pero tampoco le ponía atención y no se metía. Mi mamá nunca se ha metido como tal en mi vida. Pero mi papá sí me decía que no, ¿para qué estás haciendo eso? Es de por gusto. Cuando yo llevé mi primer trofeo a mi casa de segundo lugar, se quedaron así como, Gustavo, ¿y esto qué es? Porque estaban acostumbrados a los trofeos de fútbol. Y tampoco éramos tan buenos en el fútbol, pues. Entonces, siempre nuestra familia ha sido de gente que hace ejercicio, pero no a un grado de destacar tanto. Simplemente les gusta hacer ejercicio y ya. Llevé mi primer trofeo y me dijeron, Gustavo, ¿y esto qué es? En mi competencia de culturismo. Y se quedaron así como, ay, no nos dijiste nada, ¿verdad? Yo, no, porque a ustedes no les importa. Y fue así como, ah, bueno, Al segundo evento que tengo, que fue en Ciudad Vieja, llevé un trofeo más grande, que era como este tamaño. Tercer lugar, pero era un evento más grande. Entonces, cuando lo llevé a la casa, se quedaron otra vez. Sí, Gustavo, ¿otra vez fuiste? Sí. ¿Y por qué no nos avisaste? Que no sé qué. Entonces, yo les digo, pues, que a ustedes no les interesa. Y a mí, realmente, yo siempre he sido una persona como muy dura, pues. Y les dije también, a mí tampoco me interesa que ustedes vayan. Solo me interesa que vaya mi entrenador, que es el que ha estado conmigo, y los amigos que me quieran acompañar. Entonces me dijo mi papá, ya muy emocionado, por favor avísame la próxima, quiero ir. Y yo me quedé así como, por eso yo tengo una frase de uno de mis libros favoritos que dice algo completamente diferente a lo que las personas dicen. Hay que creer en uno mismo, hay que creer en uno mismo. Y esta frase, no sé exactamente cómo decía, pero decía algo así: para tener confianza en uno mismo, tienes que hacer que otras personas confíen en ti. Y para que otras personas confíen en ti, te lo tienes que ganar. La gente no va a confiar en ti solo por existir. Entonces, yo entendí eso. Lo entendí mucho tiempo más adelante, lo entendí. No fue en ese momento. Pero en ese momento dije, oh, le voy a demostrar a mis papás que sí puedo. Entonces, después de este segundo trofeo, mi papá me dijo, yo quiero ir, arreglamos. Y para el tercer evento fue que yo ya me preparé con una dieta y obtuve un resultado realmente muy fuerte. Mi objetivo no era ganar. Tal vez ganar, el culturismo se divide por muchas categorías, muchas. Está la categoría juvenil, que es hasta 23 años. Y después de eso está la categoría libre, que no importa la edad, pero sí importa el peso. 60 kilos, 65, 70, hasta llegar como a 90 y más. Bueno, entonces mi objetivo era ganar la categoría juvenil, porque yo tenía como 20, 21 años en ese momento. Pero yo no pensaba que mi papá iba a llegar. Solo fue así como que, si viene, bueno, y si no, pues no fue algo que me interesó. Lo que a mí me interesaba es que llegara mi entrenador y mis amigos, porque eran las personas que habían estado en mi proceso, más que todo mi entrenador. Pues llegó el día del evento, le di a mi papá la dirección y todo el lugar en la hora. Cuando yo salí a competir en la categoría juvenil, empezaron a gritar mi nombre muy fuerte. Y cuando yo estaba atrás, estaba mi papá y toda mi familia, mis primos, mis tías, mis amigos. La verdad es que era una porra grande, la cual yo me impacté porque no esperaba que llegaran, pues. Y para cosa del destino, no sé, yo gané mi categoría juvenil y gané mi categoría por peso, que yo entré en 60 o 65 kilos. Era un peso pequeño, ¿verdad? Es como para los amateurs, digamos. Entonces gané mis primeras dos categorías, primer lugar en cada una. Al final del evento del culturismo salen todos los primeros lugares de cada categoría. El primer lugar de la juvenil, el de las 65 kilos, hasta la de 90 kilos. Todos salen a disputar el primer lugar absoluto. Todos los primeros lugares de cada categoría a coronarse como el campeón absoluto.
En el mismo evento.
En el mismo evento. Entonces la gente dentro del evento se me quedaba viendo y me decía, usted va a ganar. Y yo, no, ¿cómo le voy a ganar a los que pesan más que yo? Y realmente cuando empecé a ganar mis categorías y ya no dijeron que saliéramos a pelear el absoluto, yo realmente no imaginé que yo fuera a ganar. Y gané el evento en el que llegó toda mi familia a apoyarme. Entonces fue algo como muy emotivo, porque digamos, yo sé que mi papá se sintió muy, muy orgulloso, pues decía, él es mi hijo, él es mi hijo. Y mi familia también, mis tías, porque nadie se esperaba Porque yo era una persona como muy, como muy normal, pues no, no tenía, era una persona sin metas, sin, entonces como que la gente, o mis amigos, las personas que me conocían, no esperaban que yo empezara a destacar en algo. Yo me recuerdo que ese fue un evento muy emotivo para mí, porque cuando yo gané, sacaron a todos los atletas del escenario, me dejaron solo a mí, y fue a una hora exacta, no me acuerdo qué horas eran, pero era cuando ya la estaba bajando el sol.
Fue al aire libre.
Al aire libre. Y las luces hicieron un efecto muy bueno, muy bonito. Y la gente se empezó a subir a quererse tomar fotos conmigo, como que si yo fuera
un rockstar.
Arnold Schwarzenegger o algo. Eso fue lo que me imaginé, porque yo ya seguía a este señor Arnold Schwarzenegger de cerca, pues, en sus videos y todo. Entonces, realmente me sentí así. La gente se subió a tomarse fotos conmigo, como que si yo fuera una gran figura, y pues, no sé, fue algo muy, muy bonito.
O sea que ese fue el momento de, que te cambió y decidiste, por acá voy.
Por acá voy, sin embargo, todavía medio tambaleando, yo dije, yo quiero representar a mi país en algún deporte. Incluso ni siquiera sabía si por ahí iba a ser, solo quería representar a mi país a nivel internacional en algo. Tenía que ver de que de repente en este deporte, pero también yo desde antes, digamos, quería ser jugador de fútbol, lo que todo niño quiere, pues, ser, destacar en el fútbol. Soy una persona con mucha velocidad, quería ser este velocista. Sin embargo, pues ahí sí que fue en el culturismo y empezó ahí mi camino. Y dije, tal vez aquí tengo alguna oportunidad. Pero dije, tengo alguna oportunidad, pero tampoco veía una meta al final, o sea, solo dije, por aquí es mi camino, pero no sabía a qué iba a llegar al final. No sabía qué me esperaba después.
¿Y seguiste compitiendo?
Seguí compitiendo. Después de esto, el entrenador que yo tenía se llamaba Jaudini Ramírez, que en paz descanse.
Jaudini.
Jaudini Ramírez. Mucha gente lo conoce en esta rama. Esta persona ya falleció. Sin embargo, él tenía un límite a su conocimiento. Y me invitaron al evento, me invitaron al evento Señor Guatemala, que es como el evento más fuerte de Guatemala. Entonces la federación como que me puso el ojo y me mandaron al entrenador de la Federación de Físico-Culturismo. Se llama Ronnie Zamora. Él es el actual entrenador de la federación. Es el mejor entrenador de Guatemala, te diría yo. Y no sé si, seguramente también el mejor entrenador de Centroamérica, por los logros que ya tiene. Sin embargo, en este momento él estaba iniciando su carrera como entrenador de la federación y me llamó a mí.
¿En qué año estamos hablando?
Me llamaron en el 2013, finales del... Es más, creo que este evento fue como en noviembre, diciembre, algo así. Entonces, con él empecé a prepararme en el siguiente año. Mi entrenador que yo tenía, Jaudini, me dijo, mira, dale, porque como que mi conocimiento hasta aquí llega.
Claro.
Entonces, incluso entre estos dos entrenadores se llamaron para compartirse ideas.
Para compartir el fichaje.
Ajá, porque el entrenador le dijo, Gustavo, tiene potencial. Tiene potencial. Y hay oportunidad de eventos en el extranjero. Pero antes de los eventos en el extranjero, hay un proceso que cumplir con ciertas reglas de la federación y se tiene que ganar el puesto. Ya tiene ganado el que yo lo mire. Pero para ir a un evento internacional, tiene que ganar otro evento. Entonces, pues, con mi entrenador nos empezamos a preparar. Fuimos a otros dos eventos más dentro del país, en el cual volví a ganar mis categorías y el evento absoluto. Ya no tenía necesidad de competir en esos porque ya me había ganado el puesto hacia el señor Guatemala, creo. Sin embargo, hice esos eventos porque mi entrenador quería, Ronnie Zamora. Gané estos eventos y nos fuimos al señor Guatemala. El problema es que cuando nosotros, los culturistas, vamos saltando de evento en evento, de evento en evento, en el mismo año, se vuelve algo muy cansado y el cuerpo lo resiente demasiado. Realmente uno debe competir una vez al año, porque las preparaciones son durísimas. La gente, digamos, ve que uno se sube a la tarima y posa, pero detrás de eso hay algo muy... Yo te digo, es uno de los deportes más fuertes que hay. El problema fue que yo llegué al señor Guatemala, pero ya no llegué igual. No llegué con la misma condición física con la que gané los otros eventos. Obtuve segundo lugar en esos eventos. En mi categoría juvenil, segundo lugar. Y en la categoría de 65 kilos, segundo lugar. Aún así, mi entrenador me dijo, vos tenés muy buena genética, porque más allá del porcentaje de grasa, hay otros factores que cuentan. Las inserciones musculares, el ancho de la clavícula, de la cintura, el tipo, el tono muscular que uno tenga. Que no es como que solo de tener músculo ya no. Una persona que tenga la cintura muy ancha, lleva las de perder, digamos. Una persona con la clavícula ancha, lleva de ganar. Porque quiere decir que puede desarrollar dorsales muy buenos, parte de la espalda.
Pero en este camino que mencionas y lo difícil que es competir, y este estilo de vida, esta alimentación, y la palabra de moda, ansiedad, llega un momento donde tu cuerpo, acabas de mencionar, tu cuerpo lo resiente, pero emocionalmente también, asumo.
Fíjate.
¿Y qué ocurre ahí? ¿Cómo lo manejas?
Fíjate que sí, pero en estos momentos yo no sentí el golpe tan emocional. Por alguna razón, yo estaba demasiado, me enfoqué demasiado. Me enfoqué demasiado. Y yo creo que fue más cuestión física. Entonces eso fue lo que me afectó. No fue tanto en el área emocional. Claro que estaba cansado, pero el enfoque que yo tenía era muy fuerte. Estaba muy motivado. Entonces creo que en esa parte todavía no había entrado el cansancio mental, digamos.
¿Y entonces en qué momento dijiste, bueno, ya competí suficiente hasta acá?
Ah, fue en el 2017.
4 años de competencia.
4 años, me fui a diferentes eventos internacionales. El problema es de que para yo cubrir, digamos, los gastos de mi comida, tenía que trabajar. Siempre he trabajado desde los 15 años, pero empecé a trabajar como entrenador, empecé a tener doble turno. Entonces trabajaba jornadas de...
Momento, disculpa. Desde 2013 empezás a competir y en ese ínterin es que empezás a ser entrenador al mismo tiempo.
Empecé a ser entrenador desde mi primer competencia.
Ah, ok.
Como en el 2000, finales de 2013, creo, o inicios del 2014, algo así.
Ok, entonces empezás a tener estos dos trabajos, porque al final eso es ¿no? Y entonces te manejas entre ellos dos.
Exacto.
¿Y cuál es la historia en ese momento?
El dinero, digamos, no me alcanzaba para cumplir. Hacer una dieta de culturista sí lleva, digamos, cierto gasto. Y mientras más grande es la persona, requiere más comida, más suplementos. Y se llega a gastar una cantidad de dinero más considerable cada vez. Claro, en ese momento pues, yo tenía un sueldo muy bajo.
Pero podemos hablar de un estimado. ¿Cuánto ahora, en 2023... ¿A cuánto calculás que haciendo una dieta de un culturista que se dedique en serio a esto? Un aproximado. Que como sí, decís, depende mucho del cuerpo, pero...
Una dieta muy sencilla, digamos, hablando así, lo más barata posible. Solo de comida, uno puede gastar unos 4.000 quetzales al mes. Solo de comida.
Un salario, más de un salario mínimo.
Aparte los suplementos. Ahora, te estoy hablando de comer lo más barato posible. Prácticamente claras de huevo, pollo, vegetales y ya, arrocito. Si quieres hacer una dieta más, una mejor dieta, digamos, ya le incluís salmón, le incluís carne de vez en cuando.
Sí, te duplica el
entonces, presupuesto. Entonces, sí, se puede incrementar. Pero te estoy hablando de que vas hoy, porque ya pues, la inflación ha incrementado, pues te podría decir entre 3.500 a 4.000 quetzales, creería yo.
Extra.
No. Que es con lo que hoy se podría llevar una dieta lo más económica. En el momento en el que yo estaba, no me alcanzaba incluso el dinero. Yo ganaba como... Estuve en un trabajo donde ganaba 1.500, 1.200, 2.000 quetzales. Desde ahí subí escalando. Entonces el dinero definitivamente nunca me alcanzaba. Sin embargo, me convertí en una persona muy... ¿Cómo es la palabra que quiero buscar? Muy administradora con mi dinero. Porque estaba tan enfocado en el deporte que yo cuidaba cada vez que iba al supermercado a hacer mi dieta.
Entonces ahora ya podemos hablar de las metas. Aquí ya habían metas en tu vida.
Sí, en ese momento sí, porque ya estaba empezando a competir a nivel internacional. Entonces, siempre cuando no me alcanzaba el dinero y se acercaba fin de mes, yo necesitaba comida porque no tenía dinero para seguir comprando mis pechugas de pollo o mis claras de huevo. Me quedaba sin dinero. Entonces esta parte se volvía muy frustrante en mi vida, porque digamos yo decía, yo tengo todas las ganas de prosperar en el deporte, pero simplemente no tengo el dinero. Y yo le hablaba a mi entrenador y le decía, a veces hasta me ponía a llorar. Yo le decía, yo tengo todas las ganas de hacerlo, pero simplemente a veces no tengo qué comer. Y yo me recuerdo muy detalladamente que mi entrenador me ponía 5 huevos en la mañana, 5 huevos en la noche, más todo lo demás dentro del día. Pero llegaba un punto donde te empieza a atacar la ansiedad y el hambre, porque en el culturismo se pasa hambre. Culturista de competencia, y más en una última etapa, se pasa hambre. Culturista que no pase hambre, entonces no está haciendo una vida, no va a llegar en la condición requerida. Tienes que acostumbrarte a la sensación de hambre. De lunes a domingo, por la mañana y por la noche, porque hasta la noche te cuesta dormir por el hambre. Entonces había unos días en los que en vez de comerme los 5 huevos que me ponía, me comía 6. Entonces descontaba uno de la noche. Y en la noche solo tenía 4. Porque mi comida era tan contada, porque para eso me alcanzaba. No me podía comprar ni un chicle más, ni un pan más, ni un huevo más. No podía salir a ningún lado, porque cualquier salida que hacía con amigos o algo repercutía en desgaste para mi comida. Entonces llegaba un punto donde yo tenía que consumir 5 huevos, 5 claras de huevo, y solo tenía 2. Y yo me recuerdo que yo empezaba a buscar. A veces vas caminando y te encuentras fichas por ahí, tiras las patias. Yo me ponía a buscar en mi casa fichitas. Buscaba 100 centavos porque costaban 100 un quetzal el huevo en ese momento. Y buscaba fichitas debajo del mueble, debajo de la cama, para buscar. Y a veces reunía 90 centavos, 80 centavos. Y me iba con eso a la tienda para comprar un huevo. Y muchas veces el de la tienda se daba cuenta, igual me lo daba. Y a veces no llegaba. Solo juntaba 50 centavos, entonces no podía comprar mi huevo y me tocaba agarrar otro de los que estaban destinados para otros días y me seguía descontando y llegaba al punto, me quedaba sin comida.
Paréntesis, y metía los huevos, digamos.
Paréntesis, siempre había comida en mi casa porque mi mamá siempre se esforzó por darnos comida, sin embargo no era lo que yo requería comer. O sea, habían frijoles y yo no tenía que comer eso. Entonces sí me frustraba mucho. Me recuerdo que me ponía a veces a llorar en el baño porque no podía cumplir yo con lo que yo quería. Pero siempre hubo alguien que me ayudó en el gimnasio o algún amigo. Gustavo, te traje esto. Me traía una bolsa con pechugas de pollo. Gustavo, te traje un cartón de huevos. Yo no sé qué cara me veían, o si me veían con futuro, no sé.
O ganas de ayudar.
Por eso, digamos, yo sí digo que hay personas buenas, pues hay malas, pero sí, yo sí me topé con muchas personas que sí me... Y a mí no se me olvida eso. Y no se me olvida. Entonces, cada mes yo tenía algún problema. Cada mes. Y siempre alguien me ayudaba. Alguien me salvaba. Incluso mi propio entrenador, Ronnie, en un evento, él me terminó de hacer mi dieta de su propio dinero. Él fue conmigo, fuimos al mercado a comprar un montón de cosas. Porque yo le llamé y le dije, nos estamos preparando para el primer mundial en el 2015. Creo que ese evento era. Y le dije, lo siento, ya no tengo. No, perdón, fue el Mister México Internacional 2014. Fue nuestro primer evento internacional. Como yo fui su primer alumno, fui de las primeras personas que se fue a un evento internacional con él. O sea, con el equipo de él. Él no viajó ese día, solo viajé yo con los de la federación. Entonces, esa era como que nuestra puerta a que el Comité Olímpico pudiera darle un poco más de dinero a la federación y abrir la puerta a otros eventos internacionales.
O sea, que ibas abriendo brecha. Además, sí, ibas abriendo brecha en la federación.
Exacto. Unos cuantos atletas más también, no iba solo yo. Y me quedé sin dinero. Entonces le llamé y le dije, Ronnie, lo siento. No puedo, no tengo más dinero. ¿Qué hago? Tengo 5 quetzales en la bolsa y faltan 10 días, un ejemplo. Y ya estábamos así a terminar el evento. Yo tenía una moto. Vendí la moto que tenía para poder cumplir. Presté dinero. Y no, al final no logré llegar. Entonces mi entrenador me dijo, venite, vamos a ir a comprar. Me llevó al mercado, compramos lo necesario. Y también un par de personas más me ayudaron. Pero entre ellos, él me ayudó. Completamos la dieta. Nos fuimos al evento de México. Dimos un buen resultado. Y eso fue en el 2014. Se abrió otro evento que fue el Centroamericano en el Caribe. En el mismo año, fue durísimo ese evento. Porque pasar de un evento a otro es demasiado desgastante. Y solo fue un mes de diferencia. Y seguir manteniendo la dieta fue muy cansado. Por eso nos abrió la puerta a los siguientes dos eventos que fueron los más importantes: Campeonato Mundial de Juveniles y Master. Master es, creo que, de 40 años para arriba.
¿Y cómo les fue en esas competencias?
Fíjate que fue algo bien, también muy emotivo. El 2015 fue mi mejor evento, el evento que yo más guardo en mi memoria, digamos, porque fue el año en que falleció mi abuela. Y yo, pues, siempre he sido una persona dura. Tampoco es como que, ay, me desmorone, no fue eso. Pero falleció como un mes antes, creo, algo así. Entonces, en un momento yo, eso, también me volví a quedar sin dinero. Y ya estaba yo tirando la toalla. Entonces, hubo un momento en el que, cuando estaba en el, creo que en el velorio de mi abuela, yo llamé a mi entrenador. Faltaba como 2 meses para el evento, creo. Llamé a mi entrenador y le iba a decir que ya me retiraba, no iba a competir. Sin embargo, por alguna razón él no me contestó el celular. No sé qué pasó, no me contestó, pero yo estaba muy decidido a decirle: lo siento, ya no puedo más, no me siento bien, estoy triste, no tengo dinero, falleció mi abuela. Entonces, no me contestó. Sin embargo, me llamó otro amigo. Me dijo: fíjate que yo te voy a dar suplementos para que sigas. Y me regaló unos suplementos. No sé ni por qué, como que eso me dio una luz, digamos. Ya no recuerdo dónde conseguí dinero, pero sí recuerdo que tenía una novia en ese momento que ella me apoyó hasta financieramente. Fueron muchas las dificultades para terminar esa preparación. Era un campeonato mundial. Yo no recuerdo si ya otros atletas de Guatemala habían ido a un mundial de culturismo. Según yo recuerdo, no. Habían ido centroamericanos y centroamericanos del Caribe, pero un mundial creo que no. No recuerdo exactamente. Pero mi entrenador me dijo: Gustavo, los atletas de Guatemala no logran buenos resultados en estos eventos. Entonces, para él también era primera vez en un evento de esos. Para él también. Y me dijo: Gustavo, colocarnos en un top 10 nos va a abrir las puertas. En un top 10 de 40 países de todo el mundo. Con un top 10 que hagamos, va a ser algo increíble para Guatemala. Y entonces, ¿cómo es que la mentalidad con los años va cambiando? Porque a veces uno no sabe el potencial que tiene. Pues entonces, yo me preparé con todo lo que tenía, pero pensando en un top 10. Eso era como para lo que nos alcanzaba financieramente, a mí, financieramente a la federación en ese momento. Porque sí nos empezó a apoyar, pero tampoco era un apoyo tan grande, porque ellos tampoco recibían tanto dinero, supuestamente, del Comité Olímpico. Entonces, se nos ayudó con lo que ellos tenían a la disposición, pero sí se nos ayudó. Nos pagaron todos los boletos aéreos, todo. Yo no tengo nada que quejarme realmente, porque, pues,
la federación sí te apoyó.
Sí, sí me apoyó. Sin embargo, fue un evento difícil. Recuerdo que pasó algo muy emotivo. Ahí me fue el quiebre mental. Mental. Iba con un amigo, él también iba en la categoría juvenil conmigo, pero la categoría se dividía en dos: 75 kilos para abajo y 75 kilos para arriba. Él era una persona muy alta, entonces él iba en la otra, yo iba en la de abajo, pero los dos íbamos juveniles. Yo lo conocí por primera vez ahí, nos hicimos muy amigos. Y cuando ya estábamos en el evento, de venir de años ya compitiendo con dieta, llegué a un punto donde me cansé mentalmente de estar haciendo tanta dieta. Y aparte que hice una dieta mucho más fuerte. Cada año iba mejorando. Y eso quiere decir hacer una dieta mucho más fuerte cada año. Y eso se resiente más. Y me recuerdo que teníamos que dar un peso. Lo dimos muy bien. Llegamos al evento día jueves. Creo que fue día jueves. Y nos dijeron, porque te avisan hasta cuando ya estás ahí, te avisan. La categoría de Gustavo, que es 75 kilos juvenil, pasa el día sábado. Nos pesamos jueves. Entonces, en la noche, con mi amigo, los dos tuvimos un quiebre mental.
¿La noche de miércoles?
La noche del jueves, después del pesaje. Después del porque no habíamos comido nada en todo el día, porque íbamos sin comer, porque íbamos en el límite. Al menos yo iba en el límite de peso, él no, pero yo sí. Entonces, con un gramo más que coma de algo o de agua y me pese y dé más de 75 kilos, 75.1, y me meten a la otra categoría. Y la categoría de arriba, que es más de 75, nadie va pesando 75. No, van de 90, de 90 para arriba. Y los que pesan 90 mejor bajan a 75.
Claro.
Entonces, esa no, yo no podía entrar ahí. Entonces no comí, mi entrenador no me dejó comer nada en todo el día. Él se fue. Él sí iba con nosotros cuidándonos. Es muy estricto. Las formas que él utilizaba para que nosotros fuéramos disciplinados eran muy, muy fuertes, muy drásticas. Que voy a regresar a hacer un paréntesis un poco antes para contarte lo que me hizo. Te atacaba de una manera muy psicológica, creería llamarle así, porque te ponía una presión muy fuerte. Me llamaba todos los días, como 40 llamadas al día, desde la mañana. Mostrame tu desayuno. Tenía que enviarle foto de mi desayuno. Yo tenía que hacer 2 horas de cardio al día, más mi entrenamiento de pesas, que eran otras 2 horas. Entonces me decía que le tomara foto a la máquina de cardio cuando cumplía las 2 horas. Una foto al inicio y una foto al final, 2 horas.
Cosa seria este Romy.
Ah, no, sí, por algo es... Él actualmente ya tiene campeones mundiales. Campeones mundiales. Pero es por el tipo de entrenador que él se volvió. Él nos decía, menos lo que yo recuerdo, a mí no me interesa si están motivados. Ustedes son atletas, no necesitan motivación. Son atletas y son disciplinados. Entonces no me interesa si vienen motivados o no. Vienen con disciplina. Y si no están dispuestos a cumplir con la disciplina, por favor se van, porque hay otras personas atrás de ustedes luchando por ese puesto privilegiado. Entonces nos ponía una presión. Y yo me recuerdo que en este evento del 2015, yo iba bien físicamente cuando faltaban 2 meses para el evento. Estaba bien. Pero mis compañeros iban más adelantados. Iban con un porcentaje de grasa más bajo. Yo iba bien, pero ellos iban un poco mejor. Yo me había atrasado porque un par de días comí mal. Y eso repercute. Entonces me recuerdo que hubo una asamblea general. Llegaron muchas personas, atletas, presidente de la federación, delegados. Dieron una plática de algo. Y dentro del final de la plática, el entrenador dijo, bueno, vamos a subir a los atletas a que posen para ustedes, a una especie de tarima que ellos hicieron ahí. Entonces, muchachos, quítense la
ropa. Casi que un examen sorpresa.
Un examen sorpresa. Muchachos, quítense la ropa y se suben. Y yo todo alegre le dije, ah, no, que pase Leo, yo estoy bien. Y se me queda viendo, me dice, no te estoy preguntando, quítate la ropa y te subís. Y yo le dije, ya, ¿serio? ¿Va? Le dije, no, es que no, ahorita no me siento tan bien porque... me falta un poquito. Y se me acercó y me dijo una palabra que no voy a decir.
Digamos que se la solió.
Y me dijo, no, voy a decir no me interesa, pero me dijo otra palabra, no me interesa. Y le hizo así el presidente de la federación y se acercó el presidente. Y le dijo, mira, faltan 2 meses para el evento. ¿Ya se compró el boleto de Gustavo? No, no se ha comprado, ok. Si Gustavo no se sube ahorita a la tarima, no se va al evento. No me interesa.
Sí, salvajito, no me interesa
que no me interesa que ya llevábamos 6 meses de preparación. No me interesa que lleves 6 meses de preparación. Si no te subís, si no te quitas la ropa y no te subís, no te vas. Y aquí se termina esto. Y el presidente él dejaba todo en manos del entrenador, porque él decía, si yo contraté un entrenador, es para que le haga su trabajo. Claro. Yo no tengo palabras.
Cada quien en su lugar.
Entonces le digo, Ronnie, lo que tú decías. Entonces me dijo, Gustavo, subite. Llevas 6 meses de preparación. No seas mula, me dijo, no lo perdás. No me quedó otra que subirme. Claro, yo estaba bien, yo estaba en un porcentaje de grasa como de 8. 8 es bajo.
¿Y cuál debería de ser en ese momento?
5, 6.
Sí, 3 puntos pareciera ser que no es mucho, pero asumo
que lo
es.
Me imagino que mis compañeros en ese momento iban como por 7. Pero un porcentaje de grasa se nota cuando estás a esos niveles. Sí se nota. Y el culturismo, que es muy subjetivo y te castiga muy duro. De que si vos vas y te subís a competir y estás bien físicamente, pero a la par tuya se sube alguien y está impresionante, eso hace una diferencia enorme y te hace ver mal.
Claro.
Para que no te haga ver mal, tenés que estar en una condición muy increíble también. Porque si estás bien, pero el otro está mucho mejor, te hace ver hasta mal. Y la gente lo ve mal. Entonces cuando me quité la ropa y empezamos a posar, yo estaba bien, pues claro. Pero mis compañeros se notaban una diferencia. Entonces la gente me empezó a decir, Gustavo, ¿qué pasó? Y la verdad me dio mucha vergüenza.
Claro.
Me dio mucha vergüenza cuando me bajé, me empecé a poner la ropa, se me sacó y me dijo, tenemos otra asamblea dentro de un mes.
Ahí, vivo te quiero.
Te voy a volver a subir, Gustavo, me dijo. Me puso una presión. Entonces, yo por eso digo que cuando me comprometo con otras personas, por pura pena, me comprometo muy fuerte. Entonces me dio pena por él, por la federación. Y en el siguiente mes hubo lo mismo. Yo ya llegué con lo que se requería.
Boyón.
Ahí sí ya llegué bien. Bueno, solo regresé a esto. cuando estábamos con mi amigo, tuvimos el
quiebre. Regresamos a la noche de este jueves, del día que te pesa.
Exacto, la noche del quiebre mental, digamos. Después del pesaje nos agarró un ataque de ansiedad, que no sé si algunas personas logran experimentar esto en su vida, pero después de 6 meses de estar haciendo dieta, queríamos comer lo que se nos atravesara. Y fue una cosa bien, una cosa mental demasiado fuerte. Y la verdad es que fue una cosa muy irresponsable, demasiado irresponsable. Nos fuimos a comer con mi amigo. Nosotros nos callamos eso hasta el final del evento. Esperamos a las 12 de la noche del jueves a que el entrenador y la federación y todos los atletas se fueran a dormir. Y salimos a escondidas, estando en El Salvador, que fue al evento.
Y un par de pupusas cada uno.
Comimos tanto, tanto, que yo te digo, yo me pesé el jueves. Y cuando después de comer, comimos tanto que pasamos comprando algo para...
Laxantes.
Laxantes, porque yo no podía ni caminar. Cuando te dan esos ataques de ansiedad.
Un frenesí.
Un frenesí demasiado fuerte. Yo ya estaba lleno y seguía comiendo. Hice un punto donde yo paré con un dolor de estómago, no me podía ni parar. Y de verdad te digo, hasta caminando yo así, de lo mal que estaba. Yo pesé al siguiente día que me levanté en la mañana, el viernes en la mañana, 8 libras más.
¿Comiste 8 libras?
8 libras más. Y mi amigo, como era más grande, subió como 15. Entonces, cuando me quité la ropa en la mañana, me di cuenta que ya había perdido definición. Y mano, estaba en un campeonato mundial. Lo que yo había hecho era una total irresponsabilidad. Demasiado irresponsable. Entonces, otro amigo de ahí, que se fue con nosotros al evento, un día antes nos había dicho sobre una medio teoría ahí para bajar rápido el porcentaje de agua del cuerpo. Y nosotros solo lo escuchamos. Estando el viernes en la mañana dijimos, hagámoslo, que no nos queda de otra. Y nadie se enteró de esto. Entonces nos fuimos con mi amigo desde las 8 de la mañana al gimnasio. Y desde las 8 de la mañana, te puedo decir como hasta las 3 de la tarde, estuvimos en el gimnasio haciendo cardio, metiéndonos al sauna y haciendo ejercicio en el sauna para sudar todo. Lo que nosotros acumulamos realmente no fue grasa, porque no puedes acumular grasa de un día para otro, es una mentira. Para acumular grasa se llevan ciertos días, pues. Por eso la frase, una comida mala no te va a engordar, pero una comida buena tampoco te va a adelgazar. Lo que acumulamos fue agua. Y fue tanta la pena que teníamos los dos, que hicimos tanto ejercicio ese día, salimos a caminar bajo el sol horas en el sauna, haciendo cardio hasta la noche. Nos dormimos un rato en la tarde, porque se fue demasiado cansado, y en la noche nos fuimos al gimnasio a seguir haciendo cardio, a practicar la rutina de poses como 3-4 horas más.
Asumo que esto es peligroso. Aquel entusiasta que diga, yo también lo voy a hacer.
No, esto ya no es saludable realmente. El culturismo a ese nivel deja de ser saludable. Pone un riesgo. O sea, como nos desmayamos o claro. Peor, pues, ¿verdad? Sin embargo, no estábamos conscientes de eso. Tenía 22 años también. Por alguna razón milagrosa, el siguiente día que nos tocó ir al evento, algo antes, en el pesaje, el día jueves, nosotros con mi amigo no veíamos a ninguno de la juvenil, solo señores estaban pesando. Entonces nosotros dijimos, ¿no hay atletas juveniles o qué? Y empezaron a salir unos muchachos, pero que nosotros nos quedamos así.
Todos.
Con esos vamos a competir. Entonces, como yo los vi muy grandes, le dije a mi cuate, con esos te toca a vos porque son demasiado, se ven demasiado bien. Entonces aquel así como, bueno. Pero yo no veía a los míos. El día sábado, que fue mi evento, todo el viernes me pasé haciendo el cardio. El sábado, que fue el evento, los vi formados en mi fila. No iban con él, iban conmigo. Entonces, la verdad es que me asusté.
Pura película, vos.
Me asusté, pero yo no me había visto tan bien en el espejo porque estaba tan concentrado en bajar de peso. Entonces me empecé a quitar la ropa y empezamos a calentar con mi entrenador. Y se va formando una fila de atletas en mi categoría. Eran como 30, entre 25, 30. Era muy grande la fila. Y yo, la verdad es que me intimidé un poco cuando vi a tantos atletas en condiciones muy buenas. Hasta que me dijo mi entrenador, venite a ver en el espejo, ¿cómo estás? Me llevó a ver el espejo. Increíblemente, ese día sábado yo lucía mejor que el jueves antes de comer. Algo pasó entre el viernes de toda la grasa que comí y los carbohidratos que me llenó el músculo. Me llenó el músculo como que me lo infló. Eso es un tema de carbohidratos y un tema científico que se hace en el culturismo. Le llamamos carga. Y algo pasó que me ayudó a deshidratarme más de lo que ya estaba. Entonces mi músculo se infló y me deshidraté más de lo que estaba el jueves. Entonces el sábado yo estaba mucho mejor.
O sea, son esas imágenes que se ven las hebras del músculo.
Así, estaba en un nivel... Nunca más me he vuelto a ver así. Y eso que de la irresponsabilidad que tuve. Cuando vi eso, mi entrenador me dijo, al menos a la mitad aquí les ganas, me dijo. Al menos a la mitad les ganas, me dijo. Entonces eso me empezó a motivar, pues, porque dije, chica, no me miro.
Yo puedo.
O sea, me miro al nivel. Me miro al nivel que se requiere. Subimos los 30 atletas o 25. Hasta nos partieron en dos porque éramos demasiado. Pasó la primera fila, que era una gran. De ahí pasamos nosotros. Pero como eran tantos atletas, teníamos que mantener las posiciones. Y el subirse a una tarima a mantener una pose es súper cansado. Aunque parezca que es así, es muy cansado. O sea, te va al aire y te empiezan a dar calambres.
Y ¿por qué no tenés agua?
Porque no vas deshidratado y vas con una dieta de meses. O sea, vas súper cansado con una preparación encima. Y pues salimos los 30 atletas y dijeron, vamos a llamar al top 10. Los demás, gracias por participar.
Good for you.
Y estábamos esperando al top 10. Y todos así esperando, ¿eh? Porque yo fui de los primeros atletas que pasó. No sé si fui el primero que pasó de todos los que íbamos en la región de Guatemala. Según yo recuerdo, creo que sí, no estoy muy seguro. Y entre el top 10 dijeron Gustavo Chután. Entonces, yo me recuerdo que fue muy emotivo porque toda mi familia estaba al contacto con mi entrenador. Y
dicen, Gustavo Chután, subís al escenario, aquí en Guate, seguro fiesta en tu casa.
Dijeron top 10. Después de eso, la gente se me empezó a acercar. Porque todos los países que estaban, no habían países latinos dentro de esos. Entonces se me empezaron a acercar a países como Costa Rica, Salvador, hasta México.
¿Celebraron tu nominación?
Se me acercaron a motivarme. Usted puede, usted es de Guatemala, ¿verdad? Sí, dele, échele ganas porque solo usted está aquí de latino. Algo así.
Claro.
Entonces se convirtió en un momento muy emotivo.
Claro.
Incluso recuerdo que subí llorando por toda la emoción. Claro. Porque después del top 10, subimos los top 10 y nos volvieron a bajar. Pero la premiación solo son a los primeros 6. O sea, sube el top 10, de ahí se quedan solo los 6 y los demás otra vez gracias por participar. Nos bajamos los 10 y de ahí tocó llamar al top 6 y me volvieron a llamar dentro del top 6. Entonces yo subí llorando, digamos.
Claro.
Y fue un momento, creo que fue el momento, tal vez el momento más emotivo de mi vida. Me sentí muy, muy orgulloso. Incluso ella llamó a mi papá y todo y se puso a llorar él también. Mi familia.
¿Cómo para qué, no?
Y no, fue algo que yo pues atesoro.
2015.
Para mí fue mi mejor evento. Porque ese evento iban atletas muy duros. Demasiado. En el siguiente evento, en el 2016, es una historia más corta, digamos. En mi categoría iban solo 7 atletas. No iban más. En el 2015 iban como 30.
¿De Guatemala?
No, 30 de todo el mundo.
Ah, 7. No, de estos 7 que mencionas ahora.
En de mi categoría. Ajá. En mi categoría. Ah. Cada uno de diferente país.
Oh,
iban solo 7 y de estos 7 yo obtuve el cuarto lugar. Un mejor ranking que el año pasado.
Que el año anterior
a ese. El año anterior, pero para mí no significó tanto. Significó más el año anterior. Porque creo yo que no es lo mismo un cuarto de 7 que un sexto de 25-30.
Claro, sí.
Y significó más para mí. Eso fue un año muy bonito, 2016, pero 2015 tiene algo más especial, digamos.
¿Y entonces en qué momento decidís, bueno, hasta acá, ya no quiero hacer esto?
Siguiente año, 2017, me estaba preparando, si no estoy mal, por un evento en Colombia. No recuerdo el nombre del evento, creo que era un Mr. Olympia Amateur. No recuerdo. Pero yo ya estaba cansado físicamente Porque en todas estas historias que te cuento estos últimos años, yo trabajaba mucho. En el 2017, 2016 incluso, yo estaba trabajando 16 horas al día.
Sí, es demasiado.
Sí, trabajé
16. No es sostenible.
Trabajaba 16 horas al día, me levantaba a las 3 de la mañana para estar en el gimnasio a las 4. De 4 a 4.45 yo hacía cardio y tenía 15 minutos de 4.45 a 5 para bañarme y estar listo a las 5 en punto para atender a mis clientes porque trabajaba en un gimnasio. Trabajaba de 5 de la mañana a 1 y entre ese horario buscaba cómo comer, seguir manteniendo mi dieta, me iba al baño a comer. Gracias a Dios mis alumnos que tenía eran personas que me entendían y me decían, Gustavo, voy a comer rapidito. Y me iba a comer yo al baño en 5 minutos. Claro. Pero es que yo actualmente tiendo a comer muy rápido. Incluso yo a veces ni caliento mi comida. La como al tiempo, porque no sé, a veces siento que es pérdida de tiempo meter la comida a calentarla. O sea, y hoy sí tengo el tiempo, ¿me entiendes? Simplemente a veces me la
se quedó el hábito.
De 1 a 2 de la tarde era mi tiempo de almuerzo. Comía. Desde ahí volví a entrar a turno de 2 de la tarde a 9 de la noche. Y entrenaba de 9 a 10 de la noche a las pesas. Sí, salía al gimnasio a las 10 y llegaba, me quedaba con la novia que tenía en ese momento porque me quedaba más cerca ella que mi casa, mucho más cerca. Llegaba como a las 10 y media, 11, en lo que me bañaba y cenaba y preparaba mis cosas, me iba durmiendo como a las 12. Entre las 12 y 1 me iba durmiendo y al otro día me levantaba a las 3.
¿Y cuánto tiempo estuviste con ese estilo de vida?
3 meses creo que estuve así. El tiempo anterior también trabajé mucho, pero te estoy hablando que de 16 horas ya trabajaba 10. Claro. 10, 12 horas. Pero solo fueron esos 3 meses que yo trabajé 16 horas, 15, 16 horas.
¿Preparándote para Colombia?
No. No, esto fue para el 2016. Ahí ya me estaba afectando mentalmente. Y tal vez emocionalmente, no sé, pero ahí ya me estaba cansando física y mentalmente. Por eso es que este evento del 2016... yo no llegué tan preparado como en el 2015. Yo ya estaba extremadamente cansado por el ritmo de vida que llevaba.
Claro.
Entonces, finalicé este evento de 2016, lo cual me costó demasiado porque no tuve el tiempo para prepararme como lo quisiera los últimos meses. Solo tenía 1 hora para entrenar. Yo hubiera querido entrenar 2 horas. Entonces, realmente me costaba demasiado, me costó demasiado. Cuando llegó el 2017 y me empecé a preparar para el evento del 2017, yo ya venía cansado de la competencia anterior, ya no quería. Llegó un punto donde ya no quería saber nada del deporte, pero era un evento bueno, entonces seguí la preparación, pero se me presentó la oportunidad, digamos, ya era entrenador personal, pero no estaba teniendo éxito como yo quería en esa rama. Cuando inició mi preparación, a finales de la preparación casi, cuando faltaba un mes, yo me senté un día a pensar sobre lo que estaba haciendo con mi vida y se me presentó la oportunidad de incrementar mi clientela de manera drástica y también me di cuenta que ya no le estaba dedicando nada de tiempo a nada, ni a mis amigos, ni a la pareja que tenía, ni a mi familia. Y me di cuenta que ya no estaba siendo tan feliz, como que lo que yo quería lograr en el deporte ya estaba hecho y sentí que ya era hora de un cambio de algo. Entonces, un mes antes del evento, le decidí decirle al entrenador que muchas gracias, pero que ya no quería. Y sentí un gran alivio cuando me salí del evento. Un mes antes de la preparación, le dije, ya no puedo más. Me salí y ya me empecé a dedicar como entrenador personal completamente. Ya sin estar haciendo una dieta tan rigurosa. Incluso me descuidé por varios meses. Siempre seguía entrenando, pero ya no las dietas que se hacen en competencia. Entonces sentí un alivio, me dediqué a ser entrenador personal, lo cual igual me tocó seguir trabajando 15 horas al día, pero ya con una comida más flexible, durmiendo más, porque ya entrenaba menos, menos cansado. Entonces se le hace como que más ganas. Entonces ahí tuve un cambio, digamos, de puro fisiculturista de competencia a ya dedicarme a ser entrenador personal. 2017.
¿Y entonces en qué momento aparece tu negocio en la vida? Porque fíjate, Gustavo tiene un negocio sobre de comida. Si nos podemos hablar un poco de eso, de cómo llegas a decir, bueno, es momento para un negocio y de qué se trata.
Okay, fíjate que Desde muy chiquito yo me empecé a hacer preguntas sobre qué hacer con mi vida, pero nunca encontré respuesta. Nunca, simplemente mi papá siempre me decía, siempre nos inculcó el estudiar. Estudiar para conseguir un buen trabajo y lo demás. Pero yo me resonaba eso, yo sabía que tenía que estudiar, pero no me gustaba. No me gustaba. 2015, cuando conocí a este amigo que te digo, me regaló un libro. No, perdón, me recomendó un libro. Entonces él me recomendaba estas cosas. 2015, yo leí mi primer libro. Eso me abrió la mente y desde ahí me despertó algo. Me despertó algo. Pero fue en el 2018 que platicando yo con una de mi clienta, yo ya quería poner algún negocio, pero no tenía idea ni de qué. Solo sabía que tenía que ahorrar. Entonces este amigo me decía, ahorra todo lo que puedas. Cuando te surja la idea, invertís. Pero mientras, como no sabes qué hacer, solo puedes hacer algo, ahorrar. Y ya pasé todo el 2017, por eso me retiré del deporte, porque ya tenía otra visión. Todo el dinero yo lo quería ahorrar. Y eso hice, empecé a ahorrar. Y en el 2018, platicando con una mi clienta, me dijo, Gustavo, usted me debería de cocinar porque yo no cocino. Yo le pago. Y yo sí puedo cocinar, cocino, pero cocino cositas básicas, digamos. Pero sí, todo culturista sabe cocinar. O sea, no se muere de hambre, ¿verdad? Y Gustavo, cocíneme, yo le pago. Y yo dije, a mí no me gusta cocinar porque realmente no me gusta, pero sí puedo. Y dije, yo puedo contratar a un cocinero. Y me empezó a brotar esa idea. Y yo he sido todo lo contrario de lo que la gente dice, que hay que guardarse sus metas, sus ideas. Y yo no sé si ha estado bien, nunca he tenido un mal resultado, pero a mí sí me gusta compartir mis ideas con mis amigos. Pues también sé escoger mis amigos, pues, ¿verdad? Creo yo. Entonces le compartí esto a un amigo. Él tiene una empresa con su papá, que tiene una empresa grande, pues, o sea, gente de plata, digamos. Me dijo, Gustavo, yo te apoyo, hagámoslo, me dijo. Yo pongo la mitad de dinero. Y él, pues, como ya tiene empresa, es una persona que ya sabe de esto. Entonces yo dije, tengo la idea, dije, bueno, démosle. Y pues casualmente la hermana de él era nutricionista. Y decidimos hacerlo entre los tres, formar el negocio. Y en el 2018, ya no me acuerdo qué mes fue realmente. Fue como septiembre, creo yo. 2018, armamos el negocio. Y pusimos un negocio de comida saludable, en el cual nosotros le enviábamos a las personas su comida a su casa o su oficina, puro delivery. Ahí empezamos. El negocio fracasó, digamos, a finales de ese año, porque no teníamos la misma visión. Digamos, yo era una persona que para mí la cantidad de dinero que yo invertí sí significaba, porque yo no vengo de una familia de plata. Eran mis ahorros de toda la vida, digamos. En cambio, pues posiblemente ellos no, porque ya ellos no tenían esa necesidad como yo. Son personas muy buenas, la verdad, de que nos juntamos y yo les dije, ya tenemos dos opciones porque el negocio ya venía en picada. Fue en subida y por ciertas circunstancias el negocio venía en picada. Les dije, muchachos, tenemos dos opciones, o les compro su parte o les vendo la mía. Y me dijeron, Gustavo, te compramos la tuya. Entonces, pues les vendí el negocio para recuperar algo del dinero que se invirtió, ¿verdad? Pasó todo el 2018. Finales de 2019 decidí armar yo el proyecto nuevamente, porque yo sabía que era un negocio bueno, pero me daba como que miedo invertir yo solito en eso. Una de mi clienta decidió invertir conmigo y lo empezamos en diciembre y decidimos abrirlo en febrero, creo que fue 15 de febrero.
Y un mes después vino la pandemia.
Decidimos, invertimos todo, se hizo toda la inversión, se contrataron a las personas en febrero y empezamos. Y el negocio empezó estable y en marzo cae la pinche pandemia. Y fue que intentamos sobrevivir todo el mes de marzo, pero cuando un negocio empieza, pues, bueno, creo que depende, pero empezamos bien despacio con la atracción de clientes y como que las personas se asustaron demasiado. y todos, pero ninguno, todos nos dijeron: Gustavo, paramos hasta que se sepa cómo va a proceder esta pandemia o el COVID. De momento paramos todos. Fue cero ventas, cero. Y digamos, yo no tenía el capital para poder sostenerlo 3-4 meses más. Creo que si lo hubiese tenido, el negocio hubiera despegado, porque los negocios de delivery pegaron muy fuerte. Lo que pasa es que yo no tenía el capital, y fue porque me gasté el dinero comprando un carro que no debía en ese momento. Entonces, por eso recalco mucho a mis amigos que aun cuando les empiece a entrar dinero, empiecen a hacer plata, no se lo gasten a lo pendejo. Porque digamos, a mí me tocó aprender una lección muy, muy dura, porque sí, en la pandemia la pasé mal, porque nadie se esperaba eso. Pues quebró el negocio, me quedé sin trabajo y me acababa de gastar todo el dinero en un carro. Entonces los próximos meses de la pandemia sí la pasé.
Ya que 2020 fue un año duro.
Un año
muy hasta para muchas personas.
Del 2020 hasta el 2021, querería yo.
Pero entonces en 2021 retomás el no. proyecto.
2020, el proyecto se cierra. Y como en junio o julio, o agosto, creo, no estoy tan seguro, decidí abrirlo solito porque ya nadie quería invertir. Pues la persona que invirtió conmigo en ese momento me dijo: ya no, si quiere, dele usted. Me tocó por primera vez invertir solo. Y no fue como yo pensaba, porque dije: ahora me toca solo. Y la historia de éxito de que cuando vas solo te funciona. Y nada, pasé todo el 2021 bien jodido. Casi todo el 2021, hasta como en septiembre. Pues yo no, nunca fui a la universidad porque no, nunca me gustó estudiar realmente. No, no es algo que yo comparta. No es que sea malo, simplemente a mí no me gustó. Me metí a la universidad un año y no me enseñaron lo que yo quería. Para este entonces yo ya tenía una visión de qué es lo que yo quería en mi vida. Por eso fue que me retiré del culturismo y empecé el entrenamiento personal y querer emprender. Al final, como en agosto, septiembre de 2021, empecé a ver aires del negocio, porque te digo que el año ante todo, el resto del 2021, de agosto para atrás y 2020, iban números rojos cada mes. Yo tenía que estar poniendo dinero en mi bolsillo para sostener el negocio. 2021, como por agosto, vi que el negocio empezó a salir tablas. Entonces ahí estaba a punto de tirar la toalla. Ya estaba, creo que yo dije, un mes más, y si esto no da, lo cierro. Pero algo me decía por dentro que siguiera, pues, que había algo. Incluso mi amigo me decía: Gustavo, si no te está dando, cerralo. Pero yo decía dentro de mí, algo me hacía que sí había posibilidad. Empezó el negocio a mejorar. Y en diciembre, perdón, me confundí de fechas. Estoy hablando de 2022. Perdón, pasé todo el 2021. Entonces todo el 2021 y todo el 2022. Casi que todo el 2022. A finales de 2022 fue cuando yo vi las luces.
Ya fueron dos años bien pisados.
Dos años bien pisados. 2022, diciembre o noviembre, me fue un poquito mejor. Me fue un poco mejor. 2023, en enero, yo decidí retirarme como entrenador personal. Y decidí enfocarme, por ciertos motivos también que me obligaron casi, decidí enfocarme al 100% en el negocio. Y fue que el negocio empezó a prosperar. Todavía no está posicionado donde yo quiero, pero sí te puedo decir que ya vivo de mi negocio, pues.
¿Y cómo te va entonces? Ahora estamos en junio 2023, ¿cómo te va?
Me va... No te podría decir que súper bien, porque el objetivo que yo tengo es algo grande. Pero estoy muy contento con el resultado que he obtenido. El negocio está estable. Y sí tengo planes ahí de seguir creciendo.
¿Cómo es ese crecimiento?
Creo que va lento.
¿Hacia dónde vas? ¿Puedes compartir hacia dónde querés llevar tu negocio?
Prefiero mantenerlo un poquito.
Prefiero decir que voy a seguir trabajando.
Prefiero decir lo que voy a seguir trabajando porque sí creo que es una idea muy grande, entonces sí. No quisiera hablarlo tan.
No pasa nada, pero que sí puedes contar es cuáles son tus redes, dónde te encuentra la gente y de qué trata este negocio de comida.
Sí, bueno, nosotros trabajamos comida completamente saludable para personas que quieran bajar de peso, ganar masa muscular o simplemente llevar un estilo de vida saludable. Nos pueden encontrar en las redes en Instagram como SuperfitMealsGT y en Facebook como SuperfitMeals, SuperfitMeals. Nosotros llevamos las comidas a la casa de las personas todos los días. La comida es recién preparada por un chef. Cambiamos de menú cada semana. Y la verdad es que es una forma muy factible para las personas que se les dificulte llevar un estilo de vida saludable, porque muchas personas quieren llevar quieren hacer el cambio, pero o no les gusta cocinar o simplemente no tienen tiempo. Personas que trabajan demasiado. Y la verdad es que contratar este tipo de negocios en mi negocio, digamos, sí facilita mucho. Hemos ayudado a que muchas personas puedan cambiar ese hábito. Aparte que la comida preparada por un chef, pues sí tiene un toque más especial cuando uno la prepara en casa, ¿verdad? ¿Y
este servicio es de lunes a viernes?
De lunes a viernes. Y pues estamos ayudando a que las personas puedan hacer un cambio del hábito, aunque en el tema del crecimiento, como te digo, es un poquito. Va despacio porque la cultura en nuestro país todavía no está tan fuerte el comer saludable. El hacer ejercicio sí, porque la pandemia desarrolló mucho el ejercicio, pero el comer saludable todavía va un poco más lento. Entonces, respondiéndote a lo que me dijiste anteriormente, realmente yo estoy apuntando a un futuro dentro de unos 5 años más o menos, cuando la cultura de comer saludable ya haya incrementado, digamos.
Aquí en Guatemala.
Aquí en Guatemala.
Mientras tanto, Superfit es la opción.
Exacto, Superfit Meals, estamos a la orden.
¿Y esto es un tiempo de comida? ¿Son los 3 tiempos de comida? ¿Cómo funciona?
Trabajamos.
¿Qué es lo que recomendás? Digamos, algún entusiasta de la alimentación saludable, ¿qué es, por dónde debería empezar? A través de Superfit.
A través de Superfit Meals, digamos, nosotros trabajamos almuerzo, desayuno, almuerzo, refacción y cena. Nosotros ayudamos a las personas en donde más se les dificulta. Hay gente que ni siquiera desayuna, pues. Me dice, Gustavo, no me da tiempo. Pues ahí les ayudamos. Gustavo, tengo problemas con el almuerzo. Tengo problemas con la cena. O ando en la calle. Hay gente que se moviliza mucho, pero como tenemos diferentes motoristas, el tema de las direcciones no se nos complica tanto. Entonces sí llegamos prácticamente a toda la capital, en donde esté. Y
¿hay un cargo extra por el área donde viva la gente?
Si es dentro de la zona céntrica en la capital, no. Ahora sí, si va más allá a municipios, zonas ya muy, muy lejanas, sí hay un pequeño recargo, pero no es tan considerado ya, digamos.
Ok, pues Gustavo, muchas gracias por venir. A los amigos que están hasta acá en este momento de entrevista, gracias por estar aquí en Anaba. Presenta ahí el anuncio parroquial de esta semana, es Filgua. ¿La Feria del Libro ha sido la Feria del Libro?
Fíjate que no, pero sí la he escuchado mucho.
¿Puedes ir? Según esto, la feria empieza el 6, termina el 16 y siempre es en Forum Bajás. Vayan, leer ayuda. ¿Un libro que recomendés? Y con eso nos vamos.
Piense y hágase rico, de Napoleón Hill. Fue el libro que a mí me cambió la vida. Y me cambió la vida desde el área financiera hasta la forma en la que yo pienso. Entonces sí, lo recomiendo mucho. Napoleón Hill, piense y hágase rico.
Y ahí está la recomendación de Gustavo. Gustavo, de nuevo, gracias por venir.
Gracias, Gabriel, por la invitación.
Yo soy Gabriel Arana y esto fue Tenés que ver la versión Fit. Hasta la próxima.